Sí, ahora ya le damos la bienvenida a Antonio Miguel Carmona, que como saben usted es concejal del Ayuntamiento de Madrid del Partido Socialista y algo más, porque cuando habla... Hoy, esta mañana había alguien que me decía, bueno, viene Antonio Miguel Carmona, sube el pan, fijo, o sea, algo nos va a decir que seguramente va a ser noticia. Señor Carmona, muy buenos días.
Bienvenido. Muy buenos días a todos.
Bueno, antes de entrar en cuestiones municipales, que son en estos momentos su negociado más inmediato, a mí me gustaría saber qué opina de lo que está sucediendo en Cataluña, de lo que sucedió ayer en Cataluña y de lo que va a suceder hoy en el Tribunal Constitucional.
Pues esto es como aplicar algo tan automático como la ley. Hay que aplicar la ley en cualquiera de sus formas cada vez que se comete una ilegalidad. Y esto es lo que a mí me enseñaron en España, lo que a mí me ha enseñado mi familia francesa, que siempre cito, porque yo soy muy de, y lo he citado muchas veces, de la Quinta República Francesa, de la Constitución de finales de los años 50, donde allí cualquier parpadeo fuera de la ley te colocan dentro del tiesto inmediatamente, o de donde otro sitio donde he vivido, que es Estados Unidos de América, donde también te colocan en su sitio cuando incumples la ley. Y tiene que cumplir la ley desde el presidente de los Estados Unidos, el presidente de la Quinta República, hasta el último ciudadano, que suele ser el presidente de los Estados Unidos o el presidente de la Quinta República.
Claro, la pregunta, y aquí tiene que ocurrir la pregunta ahora, señor Carmona, es cómo se lucha con la ley en la mano contra alguien que ya está avisando que se pasa la ley directamente por el forro.
Pues sí.
Y que se la va a seguir pasando, quiero decir. Hoy es verdad que todos los diputados del Partido Socialista Catalán, del Partido Popular Catalán y de Ciudadanos en Cataluña van a ir al Tribunal Constitucional a poner en marcha un recurso de amparo contra unos señores que ya están diciendo que el Tribunal Constitucional, vamos, como a mí me hablan en estos momentos de un tribunal en Júpiter, que les da exactamente lo
mismo.
Mire,
esto es como si una persona aparca en doble fila y le explica al policía que le da igual que le ponga una multa. ¿El policía qué tiene que hacer? Ponerle la multa. Pues esto es exactamente lo mismo. Yo que he criticado y critico al presidente del Gobierno de la Nación por su tibieza y su silencio y su falta de cintura durante estos últimos meses, incluso años, yo creo que debemos aplicar la ley sin histrionismos, como hacen ellos, y sin excentricidades, como hacen, como está haciendo la actual presidenta del Parlament de Cataluña. Histrionismo y excentricidad no entran en democracia y no están recogidos en la Constitución. Por lo tanto, contundencia, pero la contundencia no hace falta elevar el tono de voz, es aplicar la norma y la ley. Y eso, además, tiene que asegurar la estabilidad a muchos ciudadanos de España. No tienen ningún derecho los nacionalistas catalanes, algunos nacionalistas catalanes, a quitarle el sueño a los españoles. Los españoles ya dejaban de dormir bien por la noche porque tienen contratos temporales, porque 95 de cada 100 nuevos contratos, es precario de los nuevos contratos. Es precario porque hay muchísimos parados todavía, porque la educación pública se deteriora, porque la sanidad pública tiene una lista de espera de 6 meses. Ya dormíamos mal. Pero si ahora vienen 4 excéntricos que se repiten cíclicamente, cual estúpidos intelectuales en la historia de España, cíclicamente. Les recuerdo que España fue aquel país que en el siglo XIX tuvo cantones que querían ser independientes. Entonces, este tipo de excéntricos y de histriones, pues tienes que aplicarle la ley sin excentricidad y sin histrionismo, con tranquilidad.
Cartagena declaró la guerra porque tenía la base de Marina allí y la independencia y declaró la guerra a España.
Sí, no, bueno, y Almería también quiso independizarse. Bueno, en fin.
Que sea Forcadell no se le ocurra, ¿no?
Vamos con Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, que es una de las personas, de hecho, fue el primer líder al que Rajoy invitó a Moncloa para ver si se llegaba a un tipo de acuerdo. Ha dicho que sí, que apoya al gobierno. Evidentemente en esto, a la hora de poner pie en pared contra los que quieren saltarse la legalidad, pero que de firmar acuerdos antes de las elecciones, pues que casi que no.
Pues
¿no es una visión demasiado electoralista de este asunto?
Vamos a ver, yo creo que el gobierno de la nación tiene el respaldo de la mayoría de los parlamentarios en el Parlamento. Lo que tiene que hacer es cumplir la norma. Yo, sinceramente, soy poco partidario de fotitos, de fotos de esta, de fotos, me refiero a muchos líderes políticos y ahora sindicales y...
Pues en la del otro día de Rajoy y Sánchez salía mucho más favorecido Pedro Sánchez, por
bueno,
cierto.
Bueno, obviamente, pero no me estoy refiriendo, por supuesto, a Pedro Sánchez, me estoy refiriendo a que llevamos una semana de pasarela política. Es decir, hay que aplicar la ley. Y un gobierno está para gobernar. Y el Poder Legislativo está para legislar. Entonces, Pedro Sánchez, ¿qué es? Diputado. Y espero que presidente del gobierno a partir del 20 de diciembre. Espero y confío. Y tengo fe en ello. Pero y cuando Pedro Sánchez sea presidente del gobierno, ejecutará la ley. Y yo le animaré, evidentemente, a que ejecute la ley, igual que le animo a hacer una gran campaña. Pero independientemente de eso, el presidente del gobierno actual es Mariano Rajoy y tiene que ejecutar la ley. Es que yo necesito ponerme de acuerdo con Rosell de la patronal. Que está bien que se reúnan y que está bien que se dé esa imagen de unidad. No me parece mal. Pero además hay que firmar ante notario algo. Hay que firmar ante notario que vamos a cumplir la Constitución. Entonces,
hombre, señor Carmona, usted sabe perfectamente que en estos casos, y más estando en un periodo electoral, haga lo que haga el gobierno, incluso aunque haga lo que manda estrictamente la ley, va a tener voces que le van a poner a caldo. Porque esto es así, bueno, está en la naturaleza política.
No será mi voz la que critique el cumplimiento de la norma y de la ley, ¿no? Y no será mi voz la que defienda a Mariano Rajoy, que escasamente le he defendido o de ninguna manera durante estos últimos 4 años. Y he criticado muchas cosas que ha hecho. Pero incluso estoy criticando ahora que lo que tiene que hacer es aplicar la norma y la ley. Y esto es lo que hay que hacer. Entonces, por ejemplo, han tomado una iniciativa 3 grupos políticos en el Parlamento de Cataluña y han tomado una iniciativa para parar este golpe bajo, porque es un golpe bajo. Porque ya no es una cuestión solamente fuera de la norma, es una cuestión jurídica, es una deslealtad. Es una deslealtad institucional y una deslealtad personal. Y llevamos viviendo demasiados años de deslealtades y algunos, y aquí presentes yo creo que estamos todos los 5 que estamos en esta mesa, lo hemos dicho, la deslealtad no es el último mes, ¿eh? No es lo que ocurrió en el Parlamento de Cataluña. La deslealtad se viene produciendo desde 1978. Desde que se elabora la Constitución, algunos tomamos la Constitución, el título octavo, como el punto de encuentro entre los que somos un poco más jacobinos, como es mi caso, y aquellos que son más descentralistas, pues nos ponemos de acuerdo en el título octavo. Y otros utilizan el título octavo para la secesión, siendo el tercer país más descentralizado del mundo, después de, si no recuerdo mal, Australia y Canadá, y Estados Unidos, el cuarto. Cualquier cuestión de competencias es derecho no a la decisión, sino derecho a la secesión. Y frente al derecho a la secesión no hay soberanía con la que discutir, porque la soberanía de España, el gobierno de España tiene que discutir soberanamente con Francia, con Alemania, nunca con una región, porque Cataluña es más que una nación, es una región de España, que muchas veces es ser mucho más que una nación.
Vamos con las últimas encuestas, que las estábamos comentando ahora mismo en nuestra mesa de tertulias en el Carmona. Unas encuestas que no, a pesar de esa esperanza que acaba usted de verbalizar de que el Partido Socialista gane las elecciones y de que Pedro Sánchez sea el próximo presidente del gobierno, no parece que pintan demasiado bien para el Partido Socialista. De hecho, tenemos las 2 últimas encuestas, además procedentes de medios o publicadas por medios muy distintos. Quiero decir que no son medios sospechosos de haberse puesto de acuerdo, ni mucho menos. Hablan de que Ciudadanos está a la par ya del Partido Socialista e incluso le dan ya por encima del Partido Socialista. Me imagino que usted verá estas cosas con preocupación.
Pues mucha, por supuesto. Lo que ocurre es que yo tiendo a no creerme este tipo de encuestas. Yo creo que el Partido Socialista Obrero Español va a quedar va a quedar primera fuerza política.
Pero es usted un optimista, vamos. Es que no hay ni una sola encuesta que diga esto.
Ya verán, bueno, ya verán cómo esto... nosotros,
que sea Pedro Sánchez, te ha faltado decir.
No, con Pedro Sánchez, no, por supuesto, con Pedro Sánchez a la cabeza, que está siendo, mira, una de las cuestiones por las que yo creo que Pedro Sánchez puede ser presidente del gobierno es porque está siendo tremendamente criticado. Entonces, hombre, yo no digo que algunas críticas puedan ser racionales, pero hay otras que son irracionales. Entonces, desde luego... Oye, yo he debatido con Pedro Sánchez, he debatido con la Ejecutiva Federal algunas discrepancias y ahora mi partido está sumamente, sinceramente lo digo, democrático, que ha creado una conferencia política para que debatamos el programa electoral, con el que yo estoy de acuerdo en el 99,9%.
Sí, pero tiene algunas discrepancias,
hombre, supuesto,
que ahora vamos a tocar. Pero claro, esto de las encuestas,
no hay nadie que le dé
la razón, señor Carmona, bueno, que es lo mismo que decía usted con lo de las elecciones al Ayuntamiento de Madrid y luego pasó lo que pasó.
Bueno, no, ahí teníamos otros datos. Los datos que teníamos, luego, primero nosotros obtuvimos un resultado que no fue bueno, pero fue mejor que otras capitales. Hemos tenido un derrumbe electoral. El Partido Socialista, hemos perdido 700.000 votos en las elecciones municipales. Yo creo que esa responsabilidad es del coordinador general de la campaña, que es que habrá tomado buena nota para aquellas cosas que se hicieron mal, hacerlas bien, estoy seguro.
¿Quién es el coordinador?
Y bueno, ahora mismo yo imagino que es el secretario de organización,
que seguro
que lo va a hacer bien y que aquello que hicimos bien pues lo seguirá haciendo bien y aquello que hiciéramos mal lo acabará haciendo bien, pero independientemente de eso, cuando digo el coordinador general y mi responsabilidad también. Ahora, en Madrid obtuvimos mejor resultado que en otras ciudades, 9% en Barcelona, lamentablemente, a pesar de tener un magnífico candidato como en Bilbao, en Valencia, un 11% en Bilbao, un 12% en Valencia y casi un 14% en Madrid. ¿Eso me satisface? No. ¿Eso supone que me equivoqué? Me equivoqué desde yo el primero, pasando por el coordinador general y otros, evidentemente. ¿Y ahora qué tenemos por delante? Pues unas elecciones donde hay una confusión tremenda. ¿Y por qué soy optimista? Pues soy optimista, o por lo menos eso quiero ser, y quiero animar, y no paro de hacer campaña en todos los medios de comunicación para el Partido Socialista, porque hay mucho voto oculto. Y porque hay una gran masa de población que no saben a quién votar. Pero dejadme qué razón
es
esto.
No. Es que ya no tenéis a dónde agarraros.
No. Cuando digo, oye, ¿es verdad o no es verdad que hay muchos que no saben a quién votar? Es verdad.
Sí, si pero yo dije. Todo corresponde al...
Yo creo que
eso
sí.
Eso no es oculto, es el voto liado.
Bueno, el voto liado. Vamos a decir, como dice Jaime.
Que no saben
voto
que liado. No quieren decirlo,
pero
¿no?
Sí, vamos a llamarlo voto liado. El voto liado, con todos los respetos, como dice Jaime González, es muy grande. Entonces, me equivocaría si yo dijera todo ese voto oculto, ese voto dudoso, ese voto liado, va a venir al PSOE. Evidentemente sería un desideratum, ojalá para mí, pero pero lo que tenemos que tratar es de seducir a ese voto liado. ¿Y cómo se seduce? Se seduce con propuestas y soluciones programáticas. Ahora mismo, como dije, como ya está ocurriendo en las últimas elecciones, el votante mira los programas electorales o las propuestas con la precisión de un relojero. Entonces, ¿cuáles son las propuestas sobre seguridad social de Ciudadanos, de Podemos, del Partido Popular o del PSOE? Sobre sanidad pública, sobre educación pública, sobre las políticas de empleo. Entonces, eso es lo que tiene que mirar. Como yo tengo fe en nuestro programa, aunque estoy de acuerdo con el 99,9%, y habrá cosas con las que no estoy de acuerdo, y tendremos ocasión de debatirlo en la conferencia política, pues evidentemente, si leen los programas, yo creo que el PSOE puede ser primera fuerza política.
Bueno, vamos a volver a la política nacional, pero hombre, es que me veo que nos va a pasar el tiempo y no vamos a hablar del Ayuntamiento de Madrid. Y hay una cosita hoy que es... que es muy noticiable o que es muy noticia, porque entre otras cosas la recogen todos los medios de comunicación. El portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, don Ángel Garrido, ha reclamado al Ayuntamiento de Madrid que retire de los autobuses y de las marquesinas estos carteles que han aparecido, poniendo a caldo a la Comunidad de Madrid y diciendo algo así como que, en fin, la Comunidad de Madrid está hundiendo a la MT porque no pone el dinero suficiente para mantenerlo. Supongo que en este caso usted apoyará al Partido Popular. ¿Pedirá también la retirada de esos carteles o no? ¿O no, le parece una cosa bonita?
A mí lo que me preocupa son las cuestiones más de fondo. Es decir, en cuanto a la MT, el abandono de la financiación por parte del consorcio, que depende fundamentalmente de las transferencias de la Comunidad de Madrid, que pueden llevar a la empresa municipal de transportes a una mayor quiebra. Han heredado de la empresa municipal de transportes, esta nueva corporación de la que yo soy un miembro de la oposición, leal pero oposición, una empresa municipal de transportes completamente arruinada, con un endeudamiento brutal, no me acuerdo las cifras, pero me gustaría sabérmelas de memoria. Di una rueda de prensa sobre esto en su día. Si además el consorcio deja a su libre albedrío a la empresa municipal de transporte, pues evidentemente vamos a tener un problema con la empresa municipal de transporte. Esto nos arregla evidentemente también con declaraciones los unos contra los otros o los otros contra los unos. Porque al final lo que va a ocurrir es que el endeudamiento y los problemas de explotación de la MT van a ir en contra de los intereses de los ciudadanos. Entonces criticaremos obviamente a quien sea responsable de la MT, pero tendremos que buscar la raíz de la falta de financiación. El Consorcio Regional de Transporte ya venía desde atrás sin financiar suficientemente a la empresa municipal de transportes. Y esto es lo que tiene que aclararse el portavoz del gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid. Y también se tiene que aclarar sobre por qué ha declarado y responder a lo que ha dicho el director general de Justicia saliente, el recientemente dimitido director general de Justicia, sobre sus declaraciones en relación a pues a corrupción o corruptelas en el seno de la Comunidad Autónoma de Madrid. Esto es lo que tienen que aclarar. No es que yo defienda al Ayuntamiento de Madrid, es que estoy defendiendo a los madrileños, es decir, que necesitan tener una mejor MT. ¿Usted sabe un barrio de Madrid cómo le llaman a uno de los autobuses? El Cometa Halley, porque pasa cada 75 años. Eso me dijo una vecina. Eso me dijo una vecina. Entonces, esto es lo que nos tiene que preocupar, esta vecina. Es decir...
Bueno, claro. Hay que decir que por parte gustado, de la Jaime. Comunidad de Madrid lo que han dicho es que
luego Jaime que cuente una cosa que nos ha contado en
ahora lo contamos que digo que los datos que hay sobre la mesa que ponía ayer precisamente el señor Garrido es que el ayuntamiento va a aportar menos del 9,5% de la financiación del transporte público de Madrid frente al 78,3% que va a aportar la comunidad, que la comunidad ya no puede seguir manteniendo y tapando los agujeros que deja el ayuntamiento, que bueno, evidentemente vendrán de otra época, pero en fin, que yo le preguntaba directamente por esa campaña de carteles que ha aparecido por ahí y que, en fin, no parece que sea una campaña muy... En fin.
Yo no creo que estética, la alcalde. ¿No? Yo no soy de ahora Madrid, pero yo no creo que la alcaldesa de Madrid se dedique a poner carteles.
Pues fíjese, hay quien dice que sí, que se ha pasado usted ahora Madrid, que está usted apoyando los presupuestos del ayuntamiento.
Eso sí que es nuevo.
A pesar de que hay parte del IBI que no va a bajar como ustedes propusieron y como se aprobó en algún pleno del ayuntamiento. Hay quien dice que están ustedes prácticamente entregados a Carmena y a su equipo.
Pues en modo alguno. Nosotros somos un grupo municipal muy unido, donde tomamos las decisiones, podemos discrepar en cuestiones puntuales. La verdad es que si me preguntas sobre qué, tendría que ponerme a pensar en qué hemos podido discrepar los concejales socialistas, porque en casi todas las reuniones del grupo estamos completamente de acuerdo, como no podía ser de otra manera. Nuestra decisión sobre los presupuestos es una decisión que podemos valorar sobre si a lo mejor podíamos haber obtenido más para los madrileños o menos. Pero, hombre, gracias a la posición del Grupo Municipal Socialista hemos obtenido 120 millones de euros más en políticas sociales y en empleo. Y eso es, pues, desde luego aplaudible. Oye, hemos logrado, yo propuse en julio la bajada del IBI. Tuve que convencer a propios extraños, no al actual grupo municipal, que son concejales magníficos, sino a la anterior dirección del PSOE de Madrid, y convencí a la dirección para bajar el IBI. Se ha aplicado bajar el IBI, se va a bajar un 7%, y eso es gracias al grupo municipal socialista y a la propuesta que yo hice en julio y que hizo Ramsés Pérez Boga, nuestro concejal de Hacienda, del PSOE, de la oposición, en el mes de septiembre. Se ha bajado un 7%. Ahora, ¿qué podemos opinar? Podemos decir, la forma con la que se ha hecho la bajada del IBI, técnicamente yo no la hubiese hecho así. Pues probablemente, porque yo lo que propuse era bajar los intereses que pagamos los madrileños entre 100 y 200 millones de euros. Yo le escribí una carta a Cristóbal Montoro para que, bajando los intereses, recoger de esos intereses, de esa bajada, de ese ahorro de intereses, pues hemos llegado a pagar un 5% de media. Ahora debemos estar el 3% de intereses, o 2% y mucho por ciento de intereses. Si teniendo en cuenta que los tipos de interés están casi al 0%, Montoro nos podía refinanciar la deuda. Dirá, ¿y por qué a ustedes? Pues como a todas las comunidades autónomas, incluida Madrid, que se le está refinanciando la deuda a tipos de interés más bajos, nos ahorraríamos 100 o 200 millones de euros y con eso bajábamos el IBI. Esto es lo que pericialmente no ha hecho probablemente bien el concejal de Hacienda, pero ha iniciado una senda, gracias al Grupo Municipal Socialista, de bajar el IBI al menos un 7% a todos los madrileños, al 99,3% de los recibos. Si me va a preguntar por el 0,7% de los recibos, también tengo respuesta, pero al 99,3% de los recibos les baja el IBI.
Yo le voy a preguntar por
gracias a los socialistas.
¿Cuánto del apoyo del PSOE a Carmena, ahora Madrid, le viene impuesto por Ferraz? ¿Y cuánto de ese apoyo es por propia voluntad de Antonio Miguel Carmena?
Mi propia voluntad de apoyo a Manuela Carmena es
no,
de...
No, ahora Madrid.
A Manuela Carmena es del 100%.
¿Y ahora Madrid?
Ahora Madrid tengo serias discrepancias con algunos concejales. Y yo eso se lo he llegado a transmitir hasta a Manuela Carmena. Es decir, yo tengo diferencias de criterio. No quiero decir anecdóticas porque ha habido temas que han parecido anecdóticos pero que eran graves. Pero de fondo, con algunas cuestiones de ahora Madrid. Por ejemplo, el concejal de urbanismo quiere mantener privado una parte de la inspección técnica de las edificaciones, con los problemas que tenemos con las edificaciones de Madrid. Y creo que esto es arriesgado y escandaloso. Y escandaloso. Que sigan haciéndolo determinadas empresas privadas que desde mi punto de vista no lo estaban haciendo bien. Y que ahora, precisamente ahora Madrid, mantenga privado la inspección técnica de edificaciones de algunos, de alguna rama, ¿eh? Porque no quiero que nadie me corrija, me diga, no, pero no todo, hay funcionarios que lo hacen, no, hay una parte que sigue y que se apruebe, se presente un pliego, se apruebe un pliego, es decir, se privatice desde ahora Madrid eso. Me parece mal. Me parece mal también otras cuestiones, pero con Manuela Carmena, lo que he dicho siempre, primero, Manuela Carmena es una grandísima persona, por supuesto, no hemos venido aquí a hablar de buenas o malas personas, sino de buenas o malas alcaldesas. Me parece una persona intelectualmente muy preparada, no hemos venido tampoco aquí a hablar de quién sabe más, pero me parece una persona que con esas dos primeras condiciones puede llegar a ser una buena alcaldesa, con lo cual yo intentaré que sea una buena alcaldesa. Si no lo consigue, habré fracasado y asumiré ese fracaso. Ahora, me dice, el apoyo ahora a Madrid, hombre, de mi punto de vista, habría que ajustar algunas cuestiones. Entonces, ¿y esas cuestiones que hay que ajustar cuáles son? Pues algunos concejales que creo que tienen que corregir su labor.
Y
eso lo he dicho lealmente en privado y en público.
Es que te me ha sido como...
Y el federal, habitual, sí, el federal nos recomendó...
No, que te has vuelto ahí por los cerros de Úbeda. Yo iba más por la idea de... Si todas esas, cuando tú hablas en nombre del Partido Socialista, estás hablando en nombre del Partido Socialista porque no te queda más remedio que hablar en nombre del Partido Socialista, o porque efectivamente lo que estás diciendo es la opinión de Antonio Miguel Carmona. Por ejemplo, a ti te han pasado por encima dentro del Ayuntamiento de Madrid, tu propio partido, no los chicos de Ahora Madrid, tu propio partido. Quiero que me hables más de esas desavenencias, de esas diferencias.
Tú lo que quieres saber las diferencias, el meterla del dedo en la llaga.
Hombre, oye, que eso es lo relevante.
Oye, que soy periodista.
Espera, para apuntar un poco.
Pero
luego nos cuentas lo que
es. Todo lo que estás hablando ahora lo dices tú porque eres Antonio Miguel Carmona, o porque dentro de tu partido te dicen, Antonio Miguel, no toques más las narices, tienes que decir lo que tienes que decir.
No.
Y yo añado.
Como tú bien sabes, quien me diga.
Bueno, vale, es una manera de hablar. Pero ¿es todo tuyo o hay veces que te has tenido que adaptar al paisaje?
Añado una cosa. En este momento, en el Partido Socialista madrileño, ¿hay paz? ¿No hay heridas? ¿En relación a Ferrat y en relación a sí mismo? ¿O estamos en tregua?
Hay diferencias.
En tregua con Ferrat, pregunto.
Hay diferencias, pero no es que digamos vamos a callar las críticas porque vienen elecciones, que por supuesto también. Sino que hay diferencias que no es tiempo de hablar de ellas en estos momentos. Tendremos un congreso donde valoraremos primero si hay diferencias y segundo valorar las diferencias, pero eso cuando sea el congreso en primavera.
Ya de aquí entonces,
yo lo que voy a intentar, más que paz, no, yo no tengo que declarar, porque no, yo no tengo, estoy en guerra con ni un solo compañero ni compañera, ya lo sé, pero Charo, pero tengo que decir una cosa solemnemente. Yo, mi intención, el 90% de mi tiempo va a estar destinado a que haya un presidente de gobierno socialista en la Moncloa a partir del 20 de diciembre. El 90% del tiempo. Ahora, ¿hay diferencias programáticas? Pues sí, por supuesto, hombre, yo soy persona, aparte que como todo el mundo sabe, yo creo que sabe todo el mundo, especialmente la dirección federal, si a mí me dijeran tienes que decir esto porque sí, pues ya, pero, para empezar ni se atreven a decírmelo, pero no se atreverían a decírselo a nadie porque no creo que se lo digan a nadie en ese tono. Pero desde luego yo tengo mi opinión. ¿Que puedo parecer un verso libre, como decís muchas veces? Pues puedo parecerlo. Pero eso sí, más del PSOE que yo, no hay nadie. Ya. Ni siquiera en la dirección federal.
Pero cuando te pisaron el callo, Antonio Miguel, como es lógico...
Pues dije ahí.
Dijiste ahí. Lo dijiste muchas veces. ¡Ay, ay, ay, ay! Y dijiste algo más que hay.
Algo más que hay, efectivamente.
Dijiste algo más que hay. Y ahora parece... O que ya has aguantado el dolor, o que te has adaptado al nuevo escenario, como si dijeras que el ay, 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 te lo estás metiendo
Vamos
por
a ver,
dentro.
No conozco, ahora puedo decir que creo que no conozco a nadie que estuviera de acuerdo con mi desplazamiento en el ayuntamiento. De hecho, una pequeña parte, bueno, unos miembros destacados de la Comisión Ejecutiva Federal me llamaron diciéndome que se habían equivocado. Pero no pasa nada, porque los socialistas nos pasa una cosa. Yo no soy mejor que los otros concejales. Por lo tanto, los otros concejales, que puedan ser unos portavoces, otros de... Aparte que el equipo de oposición lo monté yo y sigue manteniéndose el mismo. Y lo están haciendo francamente bien. Y de hecho que lo están haciendo tan sumamente bien que están haciendo pues una gran labor cada uno de ellos, Mar Espinar, Mercedes González, etcétera, etcétera. Y que yo no sea portavoz en estos momentos, a mí no me quita voz para poder seguir defendiendo a los madrileños.
Pues serás portavoz, pues yo creo que es la voz más portada de todas las...
Bueno, seré el que más se oye, pero que tengo diferencias con la dirección regional, por supuesto, uh-huh. Eso lo sabe primero la dirección regional. Que ahora mismo la dirección regional, yo mismo y los socialistas madrileños, vamos a ir codo con codo a intentar ganar las elecciones y luego, primero, valorar si hay diferencias en...
Bueno, primero ganarlas.
Primero ganarlas. Y si ganemos o no, pondremos encima de la mesa cada una de las disquisiciones que tenemos y las diferencias que tenemos. Una, orgánicas, obviamente. Yo creo en un partido mucho más democrático. Yo creo en un partido donde los militantes sean el centro de atención, donde la gente se pueda dar de alta, donde haya muchos más militantes, donde haya un catálogo de decisiones, donde se vote más, donde no exista el ordeno y mando, que no digo que exista ahora, pero bueno, existen la hombre, mayor pues parte de los partidos, poquito, en los partidos políticos, en los partidos políticos.
Lo aprueban tu propia carne.
Entonces,
sí, hombre, un poquito orden y mando.
Entonces yo creo que debemos avanzar en mejorar este partido. Entonces, en eso me gustaría ponerme de acuerdo con la dirección, sea cual sea la dirección federal en primavera, para poder avanzar. Que no estamos de acuerdo, pues se vota y quien gane pues ha ganado y quien pierda pues ha perdido.
El pasado viernes hablábamos con usted por teléfono, hacíamos una manteníamos una breve conversación y nos decía, bueno, esta tarde hay un comité regional y voy a poner sobre la mesa mis discrepancias con el programa marco de la federal. ¿En qué discrepa usted fundamentalmente? ¿Hay algo que tiene que ver, por ejemplo, con la reforma laboral? En lo que yo ya sé que usted discrepa, esa intención de Pedro Sánchez de mantener los 20 días por año trabajado de indemnización.
Sí, porque ayer en la entrevista en 4, ayer o anteayer en la entrevista en 4, Pedro Sánchez dejó claro que iba a eliminar totalmente la reforma laboral.
Hombre, también dijo que la ley del divorcio la habían puesto en marcha ustedes, pero en fin, claro, quiero decir, esto en una entrevista dicho es, no tiene tanto valor como si lo dijo en el propio comité.
En el comité regional yo propuse no la derogación parcial, sino la derogación total de la reforma laboral, que desde mi punto de vista ha traído mucha precariedad y no ha ayudado a generar empleo en este país. Ha ayudado a generar empleo otras cosas. Pero desde luego la reforma laboral de la señora Báñez de febrero del 2012 no. Y lo defendí por dos motivos. Primer motivo, porque creo que la indemnización a los trabajadores por causa injustificada, que hay que decirlo, no debe ser de 20 días, sino de 45 días. Se puede estar de acuerdo o no, Y lo defendí porque creo que la representación sindical no puede ser a partir de una empresa de 100 trabajadores, sino a partir de 50 trabajadores. Entonces, por eso pedí la derogación y, desde luego, andar en derechos a los trabajadores, que tantos derechos hemos perdido durante estos últimos años. Y esto se votó en contra en el Comité Regional. Esta posición la ganamos en el Comité Regional de Andalucía, que Susana Díaz hizo la propuesta, o yo hice una propuesta idéntica o muy parecida a la que hizo ella, casualmente, porque no habíamos hablado simplemente por sentido común, y yo hice la misma en el Comité Regional. El Comité Regional, o la Ejecutiva más el Comité Regional, votó en contra de mi propuesta. Y luego, pues parece ser que ha habido una rectificación por Pedro Sánchez en la 4, lo cual le honra de volver a colocar la propuesta. Entonces, la Ejecutiva de Madrid, evidentemente, no tenía razón. Aunque es verdad que matizaban que había que derogar, primero dialogar con los agentes económicos y sociales. Y yo sostengo que con los agentes económicos y sociales lo que tiene que hacer es dialogar entre ellos. Yo no soy la patronal para dialogar con los sindicatos.
Entonces, lo que yo te estoy entendiendo es que la Ejecutiva de Madrid prácticamente era el ventríloco de Ferraz en ese momento.
No, yo conozco muchos miembros o a la mayoría de la Ejecutiva de Madrid y no lo creo. Es verdad que yo defiendo que Madrid tenga una mayor autonomía con respecto al federal, entre otras cosas para debatir esto. Entonces, por ejemplo, que el secretario general de mi partido defienda derogar enteramente la reforma laboral como defendía yo y no defendían otros compañeros de Madrid, que me dé la razón a mí, o mejor dicho, yo no soy nadie, que le dé la razón a la posición de Susana o a la posición de otros muchos militantes, dirigentes y cuadros, le honra.
Vamos a ver, Carmona.
Me da la sensación, señor Carmona, ahora te cedo la palabra, Charo, que está usted más cerquita de Susana Díaz que de Pedro Sánchez.
No, ¿en qué? En la reforma laboral sí. Ahora ya estoy igual de cerca de los dos. En la reforma laboral, en la crítica, en querer, en el disenso con respecto a lo que se quería hacer de no reformar, de no reformarla, no derogarla entera, pues sinceramente fue casual que la propuesta de Susana Díaz y la mía fuera la misma, al mismo tiempo además, el mismo día, a la misma hora. Entonces fue casual, porque cuando sacó el teletipo Europa Press, sacó dos teletipos, uno donde salía yo y otros compañeros y yo, perdón, y Susana Díaz, pero en este caso, ¿no? En otras cuestiones, pues lo mismo sí. Pero desde luego, si lo que usted me pregunta es una cuestión interna,
sí.
Si lo que usted me pregunta es una cuestión interna, yo en estos momentos estoy cerca del PSOE.
Ay, bueno, que es una manera muy bonita de...
No, de salirse por la tangente.
Sí, exactamente, lo ha dicho usted perfectamente.
Pero bueno, que cuente Jaime González lo que nos ha contado
en
privado.
Pero que esto es, digamos, una característica de Antonio Miguel Carmona, esta capacidad de escabullirse y de no contestar.
En el caso, y Dios no lo quiera, para los intereses del Partido Socialista.
Sí. ¿Qué va a decir que va a ganar? ¿Te va a decir que va a ganar? No te va a decir otra cosa, te va a ganar.
Para ser rigurosos, que deseo fervientemente que gane. Mire, lo mejor para Antonio Miguel Carmona, ya no para el PSOE, lo mejor para Antonio Miguel Carmona desde el punto de vista político es que el PSOE tenga un presidente del gobierno. Es decir, lo mejor para todos los militantes y los ciudadanos de España, para mí, para muchos oyentes no, obviamente, pero para mí es que el PSOE tenga un presidente del gobierno el 20 de diciembre.
Sí, pero por si aquellas cosas de la vida y no por la voluntad de los españoles resulta que no se tiene, ¿usted sería partidario de que el secretario general actual siguiera en el cargo?
Hombre, depende. Es decir,
por ejemplo, ¿qué resultado sería aceptable para permitir la continuidad no ganando de Pedro Sánchez?
No, sinceramente, Jaime, no lo sé. Es decir, el secretario general del partido toma sus decisiones y tendría que informar al Comité Federal, del que yo ya no soy parte, sobre y analizar lo que ha pasado. Por ejemplo, en mi caso, lo que me contaron, por ejemplo, te pongo yo como ejemplo.
Sí, ponemos tu ejemplo.
En mi caso, independientemente del error que cometieron el 3 de agosto, según ellos, según una buena parte de ellos, en mi caso, casi todo el mundo me felicitó en términos de que el derrumbe del PSOE o la caída del PSOE fuerte en las grandes ciudades, en Madrid se aguantó. Se aguantó en sentido comparado. Es un resultado malísimo, pero mejor que en porcentaje que otras muchas ciudades. Salvo algunas voces, evidentemente, interesadas, que intentaban comparar una campaña autonómica con una local, pues este tipo de cosas que intelectualmente no son defendibles, ¿no? Depende de quien las diga también, claro. Pero comparado con otras ciudades locales con locales, pues me felicitaron y me dieron todo su apoyo en ese sentido. Entonces, se puede entrar en una derrota y seguir, o se puede entrar en una derrota y dejar de continuar. Ahora bien, eso lo tendría que explicar el responsable de campaña y el secretario general cuando ocurra después del 20 de diciembre.
César Luena y...
Por supuesto, tienen que explicar el resultado, tanto sea bueno o sea malo. Y entonces el Comité Federal toma decisiones.
Una pregunta. ¿No, así de simple? ¿No tienes a veces la impresión que...
Yo no deseo que se vaya nadie, además.
Pedro Sánchez en su campaña se está metiendo en demasiados charcos enormes, prácticamente imposibles de cumplir una legislatura con alternativa? Es decir, me cargo la LOMCE, me cargo la reforma laboral, quiero abrir la reforma de la Constitución, voy a modificar el sistema fiscal, ¿No te parece excesiva grandilocuencia?
Bueno, es que este país yo creo que necesita...
Es que a mí me da miedo, en el sentido que promete cosas y ya sabemos lo que significa prometer y no cumplir.
Mira, yo que defiendo un partido más democrático, con participación de los militantes, yo que defiendo todo eso, pero también defiendo que tiene que haber liderazgo en este país. Por ejemplo, una de las cosas que le critico a Mariano Rajoy es que no tiene liderazgo en este país. Entonces, y el liderazgo tiene que ser audacia para cambiar las cosas, sin locuras. Pero, por ejemplo, cambiar la LOMCE, la Ley Orgánica del Sistema Educativo, después de que nos han metido la reválida, que la nota de religión pueda contar para la nota de para ser médico o no ser médico.
Si todo está muy bien, pero pregunto...
Hay que derogarla.
Si yo no digo que no haya que derogarla. Yo digo, ¿se puede proponer tanta derogación cuando a lo mejor no se tiene clara o bien articulada la alternativa?
Yo creo que en el 11 está, se tiene articulado. Yo creo que en la reforma laboral los sindicatos, yo mismo y el PSOE, lo tenemos articulado. Quizás en la reforma de la Constitución hay que llegar,
hay que llegar a un acuerdo.
Aparte que hay que llegar a un acuerdo en términos, o sea, y además demando en términos generales, como muy bien hemos hablado tú y yo en privado y en público, una mayor contundencia en defensa de la unidad de España, que yo defiendo no solamente por cuestiones históricas o por cuestiones intelectuales, sino defiendo también como socialista.
Sí.
Es que los socialistas defendemos la unidad de España porque es la garantía de la... Aparte que es una garantía...
Oye, perdona, con una diferencia. Que a algunos se les entienda la primera y a otros no.
Por supuesto.
Estamos de acuerdo con eso, ¿no?
Deberían comunicarme... Pues, totalmente. Es decir, pues, yo como socialista defiendo la unidad de España, entre otras razones, no solo, entre otras razones, porque creo en la igualdad de derechos de todos los españoles ante la ley, vivan donde vivan, sea cual sea el color de piel, como dice la Constitución de la Quinta República Francesa. Entonces, defiendo eso. Y yo creo que los socialistas debemos defender eso. Y desde el punto de vista histórico también. Yo creo en Claudio Sánchez Albornoz cuando dice que España es una unidad que ha ido diferenciándose territorialmente frente al por cuestiones de la Reconquista, de la influencia más o menos mayor de Roma, etcétera, etcétera. Pero nosotros somos una unidad. No somos una federación, me explico. Como Hegel, me leí el otro día un librito de, por cierto, en una buena parte del Pleno Municipal, un libro que se llama La Constitución de Alemania, un librito pequeño de Hegel, que escribió en 1802, que hablaba de que había que federar las partes, los trozos, las piezas de Alemania para formar una república alemana.
Pero
déjame terminar con esto.
Me interesa mucho porque decía, está tirando por tierra la reforma de la Constitución hacer una federación.
Decía, ojo. Federación desde el punto de vista de Hegel, de la Constitución alemana de 1802, del libro de 1802, es unir piezas. Nosotros no tenemos que unir piezas. Nosotros somos una pieza donde se quieren separar. Entonces, otra cosa es cuando dice Pedro Sánchez... Yo no estaba criticando cuando habla de federación Pedro Sánchez. Pedro Sánchez habla de federación en términos no de Hegel, de la Constitución, del libro que escribe en 1802, sino en términos de estructura de Estado.
Oye,
entonces, pero somos una unidad. Y además lo defiendo con mayor pasión como socialista.
Que te vas a ir sin responder.
Por la igualdad de derechos y libertades.
A ti la lista, que ya se está configurando, ya sabemos algunos nombres destacados, del Partido Socialista por Madrid, ¿te parece audaz o estrafalaria?
Pues hombre, ahora me parece... La lista que yo voy a defender.
Ya, pero ya. Ahora sí.
Porque ahora he hecho una trampa. Como Jaime González, hoy, otra vez me caza, pero como Jaime González no me pilla, va a preguntarme lo mismo que sabe cuál fue mi opinión hace un mes. Entonces, claro, y como diga lo contrario, voy a decir, hace un mes dijiste lo contrario. Sí, yo hace un mes.
No te entusiasmó con Zaida, ¿qué quieres que te diga? No te pega nada.
Hace un mes dije, y repito ahora mismo. Por supuesto, aunque no es noticia ni debe ser noticia, pero repito ahora mismo que conozco a no a decenas, a cientos de socialistas que lo pudieran hacer no mejor, por supuesto que mejor no, pero igual de bien que cualquier otro que está en estos momentos en las listas. Con esto digo todo, en las listas de cualquier región de España. A mí me gustaría que hubiese estado Julio Villarrubia, por ejemplo, en Castilla y León y repitiera como diputado. Por supuesto que sí. A mí me gustaría que estuviera Juan Moscoso como diputado de Navarra. Por supuesto que sí. A mí me gustaría...
Juan Moscoso no está.
Bueno, no lo sé. Me dicen que probablemente no, pero ojalá si me das la noticia de que está. Y
no,
que
no, me está sería, dando sería, tú a mí que no
sería,
va a estar.
Sería fantástico. Yo defiendo, por ejemplo, que esté. Si le han puesto, mejor. Y si no lo han puesto, pues no me gustaría. Entonces, pero es una opinión personal. Entonces, yo voy a decir que Julio Villarrubia es mejor o peor que otro compañero. Jamás voy a decir eso. Jamás voy a decir eso. Ahora que yo prefiero a Julio Villarrubia porque le conozco y ha tenido una labor fantástica en Castilla y León. O que otros, por supuesto. Que yo prefiero que sean socialistas, por supuesto. Pero desde luego, la lista ahora mismo, nos hemos puesto de acuerdo a todos los socialistas y la vamos a defender.
Pero ni que se hubieran consultado.
Bueno, nos han consultado una buena parte de la lista. Por eso yo demando y demandaba más autonomía.
Bueno, tenemos una última noticia que me acaban de pasar mis compañeros informativos, que dice que el ayuntamiento se va a reunir hoy mismo con la agencia de calificación estándar Ampurs. ¿Se va a echar, sabe usted, se va a echar marcha atrás con esto de cortar los contratos con las agencias de calificación o no?
Parece ser que sí, pero vamos a ver. Yo que soy crítico, como todo el mundo, con las agencias de calificación, que no debemos depender de ellas, pero son la garantía para que te den un crédito en mejor estado o no. Si le dices a una agencia de calificación que no la vas a contratar, aunque no te guste, ya la agencia de calificación te dice, ya no miro ni los fundamentales de tu empresa.
Y estás trasladando un mensaje.
Exactamente. Si estás trasladando un mensaje de que puedes impagar una deuda, que no va a ser el caso, porque Manuela Carmena me ha dicho a mí, personalmente, y lo ha dicho públicamente, que la deuda en el Ayuntamiento de Madrid se va a pagar íntegramente. Por supuesto que sí, pero no, pero eso es otra excentricidad que han cometido, yo creo que no Manuela Carmena, que es la cabeza, evidentemente, sino algunos concejales o algún concejal, de decir, como decirlo de que ojalá fuera, aunque luego dijo que lo dijo en tono de broma, ojalá fuera bono basura la deuda de Madrid. Vamos a ver, nosotros somos gente seria, el PSOE es gente seria. ¿Y eso qué significa? Que tenemos que defender la devolución de la deuda, por supuesto que sí, y desde luego el trabajo de las agencias de calificación, aunque no nos gusten.
Antonio Miguel Carmona, que llega a las noticias, nos Genísimo. Tenemos que despedir.
No nos ha contado Jaime González lo que nos ha contado en privado.
En fin, siempre nos da la sensación de que nos quedamos cortos de tiempo cuando nos visita.
Es un placer estar con vosotros.
Seguiremos hablando en este programa en Hoy en Madrid.